Hoy por hoy Andalucía Centro.
Pues vamos a cerrar hoy esta serie de entrevistas que les estamos ofreciendo en esta precampaña de las andaluzas. La campaña comienza a las 0 horas del jueves al viernes y lo vamos a hacer hoy con la Formación por Andalucía, que integra varias formaciones: Izquierda Unida Andalucía, Podemos, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde por Andalucía. La candidatura de Por Andalucía por la provincia de Sevilla está encabezada por Antonio Maillo y en la posición número 3 se encuentra nuestro invitado, Francisco Javier Martínez, que es además el alcalde de Fuentes de Andalucía y que ya nos escucha desde nuestra emisora en Osuna. Francisco Javier Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estamos en esta vorágine?
Bien, bien, muy bien.
¿Con ánimo?
Bueno, con mucha fuerza, con mucha gana, mucho ánimo. Y bueno, venimos hace un ratito de presentar la candidatura por Sevilla, uh-huh, en un emblemático espacio como es la Torre del Oro, y ahora estoy aquí con ustedes, así que la agenda apretada, pero muy contento, muy satisfecho y con muchas ganas.
Voy a saludar también a Raquel Rivera, la jefa de informativos del 98.3. Raquel, bienvenida, buenas tardes otra vez.
Hola,
compañera.
Hola, ¿qué tal?
Pues, señor Martínez, si le parece, por comenzar, solo hemos pedido al resto de los invitados que nos hagan un breve balance de lo que ha sido esta legislatura, que ya llega a su fin con el gobierno del Partido Popular, ya con mayoría absoluta.
Bueno, yo creo que esta legislatura ha sido la consolidación del deterioro evidente de los servicios públicos. Yo creo que me quedaría con ese titular, y además de un modelo de gobernanza basado más en el publirreportaje que hace políticas reales y capaces de atajar los problemas cercanos de la gente. Problemas como la sanidad, que es una evidencia, como de la vivienda, como la dependencia o como puede ser la educación. Creo que Moreno Bonilla y su gobierno han estado muy alejados y el pulso no se lo han tomado a estos problemas reales que se vive en los pueblos y en los barrios, ¿no? Y bueno, estamos ante un momento clave, histórico, me atrevería a decir, de cara al 17 de mayo. Yo creo que Andalucía, los servicios públicos, los andaluces y las andaluzas no aguantan más una legislatura del Partido Popular y de sus políticas. Yo creo que el balance ha sido de retroceso, además de una pasividad también importante, donde Andalucía siempre jugó un papel histórico en el conjunto del país y este gobierno ha rechazado, como puede ser, la quita, algo fundamental para nuestra financiación, o no optar o no aplicar la ley de vivienda estatal, que supondría atender un problema a más de 300.000 andaluces y andaluzas en su problemática de alquiler. Esto significa que ha jugado más un papel de confrontar contra el gobierno que mirar por los intereses propiamente de los andaluces en esta legislatura.
Señor Martínez, y frente a este modelo del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, ¿qué es lo que propone Por Andalucía?
Bueno, nosotros lo tenemos claro. Desde la unidad, que yo creo que ha provocado un cambio de rasante el estado de ánimo de la ciudadanía, es lo que nos pedía, que fuéramos unidos. Tenemos vocación de gobierno, y un gobierno para que transforme y para que cambie la Andalucía que hoy tenemos. Y en ese sentido está claro que vamos a hacer un proyecto que no titubee y que sea contundente en política que resuelva los problemas de la gente. Y vamos a ser contundente en políticas de vivienda. Yo creo que es algo fundamental. Andalucía pasa por una situación de emergencia habitacional. Cuando antes adquirir o acceder a una casa digna era algo probable, ahora un alquiler de una habitación para un joven en Andalucía se ve imposible y de nula accesibilidad. Las políticas de vivienda van a estar en el centro de nuestra agenda y lo tenemos claro, sin complejos, y vamos a intervenir. Queremos convertir y queremos que la vivienda sea un derecho y no un mercado, frente a lo que ha posibilitado el Partido Popular, que es una política de no hacer nada, que también es hacer política. No intervenir, pasar del tema, no hacer promoción de vivienda, no invertir en vivienda, no movilizar la vivienda vacía o no acogerse, como digo anteriormente, a la ley de vivienda estatal, que, bueno, porque ayudaba y solucionaba el alquiler en nuestra tierra. Pero sobre todo queremos un rescate, porque lo vemos urgente, de los servicios públicos. Una inversión suficiente y con proyección en la sanidad pública. A nadie se le escapa la situación en la que se vive o vive nuestra sanidad pública, listas de espera, falta de infraestructura, es algo endémico, bueno, la crisis de los cribados, que desde luego va a ser una de las primeras medidas que tomemos, que es investigar realmente qué ha pasado ahí frente a los que no le han hecho cuenta, incluso han discriminado a las mujeres con cáncer de mama. Y queremos ser también una alternativa de gobierno que ponga la orto a la mesa de la educación como un derecho para nuestros jóvenes. Ayer mismo estaba yo y participaba en un foro de adolescentes donde presentaba el plan, la ONG Plan Internacional presentaba un informe bastante amplio y muy muy exhaustivo de la opinión de nuestros adolescentes en Andalucía. Y uno de los jóvenes me decía que tenía un problema real a la hora de optar por la educación. No hay una educación pública al cual se puede optar frente a una educación privada a la que sí se puede optar, pero claro, por supuesto, pagando, y sobre todo en FP, ¿no? Yo creo que ese deterioro es evidente y lo está observando toda la familia. Tenemos que pagar ya para estudiar, para que nuestros jóvenes estudien. Por la educación tiene que ser también algo importante, igual que la salud mental, que es fundamental en el ámbito del sistema sanitario, y la dependencia. Y, por supuesto, un modelo diferente desde el punto de vista económico. Queremos un modelo de desarrollo económico sostenible, que al final cuente también con el sector primario, que en nuestra tierra y nuestra provincia es fundamental, que aspire realmente a una industrialización, pero sostenible y verde, y el modelo económico tiene que ser radicalmente diferente al que ahora se está implantando. En este sentido, son nuestros ejes principales que queremos ponerlo alto de la mesa, y por supuesto tenemos un programa muy amplio que gustosamente desgranaremos y lo llevaremos a cabo durante la campaña para informar al conjunto de la ciudadanía y, si somos gobierno, implementarlo con total claridad y realismo.
La sanidad pública es asunto central en esta campaña, es el caballo de batalla. Bueno, pues en nuestro territorio se ha visto claramente el deterioro de la cobertura de la sanidad pública en zonas rurales, difícil cobertura. ¿Qué propuestas defiende por Andalucía para atraer a los profesionales médicos que quieran venir a trabajar a la sanidad pública de las zonas rurales?
Bueno, yo creo que tenemos que hablar de una financiación suficiente, robusta, que garantice al final que la sanidad pública sea fuerte y llegue con todas las condiciones y todas las calidades que requieren nuestros vecinos y vecinas. Y eso supone un incremento del presupuesto destinado a sanidad pública, pero un presupuesto público para sanidad pública. No nos confundamos, lo que está haciendo y lo que ha hecho el Partido Popular es un presupuesto público para sanidad privada o concertación con sanidad privada. Nosotros creo que ese modelo es fracasado, un modelo que no está atendiendo ni está corrigiendo ninguna de los déficits que está teniendo ahora mismo la sanidad pública, y desde luego queremos centrarnos también en la atención primaria, en la puerta de entrada de nuestro sistema sanitario, que es la clave y es la base para que al final se continúe con un tratamiento en tiempo, en forma y en calidad como se merece cualquier vecino de nuestros pueblos. Y en el medio rural especialmente, creemos que los centros de salud, en cuanto a infraestructura sanitaria, hay un déficit importante. Nosotros lo estamos sufriendo en nuestro pueblo, en este caso fue en Andalucía. Me consta que Cañada también tiene necesidades en cuanto a infraestructura sanitaria, y tenemos que posibilitar unas condiciones a los profesionales para que cuando tengamos esos centros y esa infraestructura sanitaria en condiciones, se llenen de profesionales que puedan atender como debe, ¿no? Y que al final estamos hablando de algo fundamental, de algo básico como es la sanidad, que es algo primario, que es, todo el mundo dice que es la joya de la corona, pero parece ser que este Partido Popular la está dejando sin corona y cada vez menos joya. En ese sentido, nosotros sí lo tenemos claro, es la prioridad, el derecho por lo que muchas generaciones antes que nosotros han luchado, y nosotros la vamos a defender a capa y a espada, poniendo políticas reales para que se revierta esa tendencia privatizadora que cada vez más evidente en Andalucía, ¿no?
La dependencia, el modelo de dependencia se ha denunciado también por parte por Andalucía, ayuntamiento, bueno, en su caso de Fuente Andalucía, bueno, pues ha venido también advirtiendo de el atasco, la infrafinanciación. Hoy precisamente había una protesta delante de San Telmo convocada por los sindicatos. Es un problema al que se enfrentan los ayuntamientos por ese déficit, ¿no?, de financiación que se pone de manifiesto, y también, bueno, pues los cambios que se han traducido en esta legislación legislatura para tramitar esas ayudas a la dependencia y bueno, lo que la realidad es que sigue siendo la espera muy larga, mucho tiempo y personas que fallecen antes de recibir el recurso, ¿no?
Ahora mismo no hay nadie que espere más que un andaluz para recibir o valorar o recibir prestaciones vinculadas a la ley de dependencia. En el último año, casi 7.000 andaluces fallecieron esperando esa prestación de servicio. Cada vez los ayuntamientos nos están asfixiando más en la gestión del servicio de ayuda a domicilio porque no hay una Junta de Andalucía que corresponda suficientemente con la financiación. Y desde luego el tiempo de espera es inasumible por parte de las familias y de los usuarios que están solicitando la dependencia. Esta es la radiografía, esta es la realidad de la Andalucía que tenemos en el ámbito de la ley de dependencia. Y esto tiene mucho que ver porque hay un modelo concreto de las políticas del Partido Popular de cómo quiere que funcione la dependencia. Al final, asfixiar a los ayuntamientos, que aunque de primera puede ser algo que no le importe tan directamente a los vecinos y vecinas, tiene un conque, que es que si asfixia a los ayuntamientos, al final le va a dejar o lo intenta dejar solo una salida de gestión de la dependencia, que es la privatización. Y ante eso tenemos que ser claro y contundente. La dependencia en Andalucía necesita al menos el 2% del PIB en presupuesto, al menos. De lo contrario, si no se consigue y si no se pone lo harto de la mesa, como nosotros planteamos, ese 2% del PIB en dependencia, desde luego iremos para atrás y seguirá impulsándose un modelo de gestión desde lo privado. Nosotros en ese aspecto lo tenemos claro, creemos que el modelo tiene que ser de gestión pública y hacer posible directa, porque es quien mejor garantiza no solo la atención en cuanto a satisfacción a los usuarios, sino también los derechos laborales de las trabajadoras. Y digo trabajadoras porque es un sector feminizado en ese aspecto de las ayudas a domicilio. Que sepan las ayudas a domicilio, que sepan las familias y los usuarios que si no se dota suficientemente presupuestariamente, que si no se para esta tendencia de querer privatizar servicios de domicilio, caeremos en un escenario de precariedad laboral y de insatisfacción por parte de los usuarios en cuanto a la atención de ayuda a domicilio o otro servicio del catálogo de la ley de dependencia. Nosotros lo tenemos claro en ese sentido, confiamos y queremos un servicio público de gestión directa y eso hay que revertirlo con políticas valientes desde el gobierno.
Pues recordar a los oyentes que estamos charlando con Francisco Javier Martínez, que es el número 3 de la candidatura por Andalucía, por la provincia de Sevilla, alcalde de la localidad de Fuentes de Andalucía. Y, señor Martínez, otro de los asuntos, evidentemente, que es caballo de batalla, yo creo que en la lucha política diaria, y lo va a ser en esta campaña, es la educación, porque además en nuestro país tenemos un sistema educativo más complejo, si cabe, porque tenemos lo público por una parte, lo privado por la otra, y en medio ese cajón desastre, vamos a llamarlo de alguna forma, que es la educación concertada y de lo que se viene denunciando en estos últimos años desde sobre todo los sindicatos profesionales de la educación, es cómo se está favoreciendo la educación privada y la educación concertada en detrimento de la formación de la educación pública, algo que además se ha acrecentado en los últimos años con el caso de la implantación de la formación profesional. ¿Qué va a hacer Izquierda Unida? Bueno, ¿qué propone Izquierda Unida en materia educativa?
Bueno, nosotros lo tenemos claro. Primero, un plan de infraestructura educativa que es muy necesario. Los pueblos, el medio rural especialmente, está sufriendo una decadencia de infraestructura educativa en cuanto a edificios y sobre todo también en cuanto a recursos humanos en esos centros. Nosotros tenemos claro que tenemos que llevar a cabo un plan de inversiones y un plan de inversiones que no solo se quede en las cantidades, sino que tenga una clara proyección de ejecución. Venimos sufriendo por parte de este gobierno en el ámbito de las políticas de educación, que cuando llega la delegación de educación de la provincia en concreto de Sevilla, te dice, sí, ya está tu instituto, ya está en el plan de inversiones. Tu instituto y tu obra que tú has pedido o que tu pueblo ha pedido ya está en el plan de inversiones. Mira, en el 2024 ya está en el plan de inversiones. Bueno, ¿cuánto hay que esperar para que ese plan de inversiones se ejecute? Eso es una situación instalada y consolidada ya por el Partido Popular en sus políticas y te das cuenta que a la vez que las inversiones en lo público, en la educación pública, se quedan paradas, se retrasan, no llegan, impulsan, facilitan crean alianzas con inversiones y con fondos de inversiones privados para hacer educación privada. Esa es la realidad que estamos sufriendo y al final tiene una consecuencia muy clara, ¿eh? Al final nuestros jóvenes, para poder estudiar una educación de ciclo medio o FP, van a tener que pagar. Van a tener que pagar porque no se le está ofertando una educación en esa etapa educativa, en ese momento, en ese ciclo, no se le está ofertando desde lo público nada que no le cueste dinero. Al final la familia, desde su ahorro, con el esfuerzo que se supone, que muchas veces no pueden y tienen que decidir, desgraciadamente, si estudiar o no estudiar, pues lo están obligando a la educación privada. Esto es un plan bien trazado y un plan que al final es el modelo del Partido Popular, que quizá la está intentando enmascarar con su talante moderado, pero que realmente son políticas muy radicales contra la mayoría social y especialmente con los servicios públicos. En ese sentido, nosotros vamos a fomentar, vamos a impulsar la educación pública frente a la concertada y a la privada. Hay que revertir esta situación. Nos estamos dando cuenta también cómo en la educación superior cada vez hay más universidades privadas, sin filtro, sin control, sin una evaluación seria y más infrafinanciación o asfixia financiera a nuestras universidades públicas. Una universidad como la de Granada o como la de Sevilla, que son históricas, que tienen una solera y una trayectoria, pues la están ahogando, la están ahogando. ¿Este es el modelo que quiere Moreno Bonilla para todos los andaluces? Pues yo creo que no es el modelo que quiere todos los andaluces para Andalucía y todos los jóvenes para una política de educación. Al final nosotros vamos a plantear, como digo, una fuerte inversión en política educativa con el único fin que nuestros jóvenes no dependan de cómo tengan el bolsillo, que no dependan de la economía familiar, que no dependan tampoco del territorio donde vivan. Nos encontramos que no hay política de transportes educativos suficiente por parte de la Junta de Andalucía, y esto te lo digo de verdad, porque nosotros como ayuntamiento hemos intentado cubrir esa demanda o ese déficit. Es que el transporte y el desplazamiento es un elemento fundamental para decidir qué estudiar. O sea, un joven en Andalucía no puede estar determinado o no puede determinar su futuro estudio dependiendo si tiene o no tiene transporte. El transporte vinculado al estudiante es una garantía para que el estudiante, nuestro joven, estudie lo que realmente quiera. Y eso no lo está poniéndolo alto a la mesa las políticas del Partido Popular, ni mucho menos todo lo contrario. Por lo tanto, el modelo que ellos persiguen es un modelo que nosotros confrontamos, que nosotros enfrentamos frente a un modelo de financiación suficiente y desde una visión clara de que al final lo público es lo que tiene que resolver los problemas cotidianos que realmente están teniendo ahora mismo nuestros jóvenes, especialmente los estudiantes.
Hacía referencia a infraestructura educativa en nuestro territorio. Bueno, pues hay centros que necesitan una reforma integral o una construcción directamente, ¿no? Hablamos del Instituto Castillo de Luna de la Puebla de Cazalla, que llevan ya más de 6 años en aulas prefabricadas, en Caracolas también, en Fuente de Andalucía. El instituto tiene problemas importantes, incluso desde el punto de vista de la seguridad. Me imagino que son obras que lleva como prioritarias por Andalucía.
Sí, desde luego. Lo dicho anteriormente, metiéndole un poco en el enfoque general de mejora de infraestructura educativa, y hay dos planos. Un primer plano de mejorar la financiación y dotar presupuestariamente mejor las partidas que requieren para infraestructura educativa, y después una agilidad en la ejecución. No podemos estar esperando una inversión en infraestructura educativa desde el año 2017, porque al final lo que ha pasado y lo que está pasando es que pasa el tiempo y no se ejecuta. No se ejecuta. Y al final no podemos estar ante esa dinámica de incertidumbre en primer lugar y después de engaño, permíteme el lenguaje, en último lugar. O sea, no podemos salir contentos de una reunión o de una propuesta en infraestructura educativa que nos digan, sí, está ya metido en el plan de infraestructura educativa, pero después pasa el tiempo y no hay ni una partida presupuestaria de los presupuestos de la Junta donde realmente esté los institutos que han nombrado anteriormente o muchos otros que están en la provincia de Sevilla o en el ámbito de Andalucía, ¿no? Esa es la realidad y esa realidad es la que nosotros queremos denunciar, la que hemos denunciado, la que lo hemos hecho desde la política más cercana, que es la política municipal, y que queremos también ponerlo alto a la mesa ahora en una política autonómica donde mejoremos la inversión en infraestructura educativa, pero sobre todo mejoremos la agilidad y la gestión de ese dinero público para que la infraestructura educativa lleguen conforme a tiempo y forma.
ya que hacía referencia también a la movilidad y al transporte, bueno, en la zona, hay zonas rurales que, bueno, pues tienen una oferta muy limitada de transporte público, de autobús, o directamente no existen líneas, ¿no? Por ejemplo, no existe una línea regular Osuna Écija, por ejemplo. En fin, necesitan, digamos, las zonas rurales o ciudades medias un plan integral de movilidad que, bueno, pues que mejore la oferta de transporte público.
Sí, desde luego. Y te lo digo de primera mano porque en esta zona especialmente lo estamos sufriendo. Por un lado, el deterioro de las carreteras, que es un tema que también es importante de abordar, pero por otro lado es las políticas de transporte público de movilidad. Nosotros llevamos años planteando, y es una de las propuestas concretas que queremos traer al territorio, es la mejora de la conexión de esta comarca, porque es una comarca que está bien ubicada, pero no tan bien comunicada, y pasa porque haya políticas reales de transporte público y de movilidad. Y lo tiene en la mano la Junta de Andalucía si quisiera, y pasa porque al final el Consorcio Metropolitano de Sevilla tenga una mayor amplitud de adhesión de territorio, y creo que es una de las medidas que nosotros vamos a plantear a lo largo de la mesa para que se haga pronto y rápido. No podemos estar 8 años esperando a que se haga el plan de transporte de Sevilla y que después el consorcio, con su procedimiento y su burocracia, decida si quiere o no quiere que se adhieran ese territorio. Yo creo que debe ser una política estratégica desde el punto de vista de gobierno andaluz, que es que este territorio esté bien conectado. Y, por supuesto, el ferrocarril. Yo creo que el ferrocarril tiene que estar mucho mejor dotado de horario, de recursos, porque al final es un medio de transporte colectivo que creo que al territorio como puede ser la Sierra Sur y la Campiña, pues la verdad que le haría crecer, además de prestar un servicio importante para muchos colectivos y sectores de la población. Y bueno, yo creo que esto se puede combinar también con el servicio de taxi a demanda, que es un sector que también somos defensores de los intereses y de los objetivos del taxi. Yo creo que meterlo en un sistema y en un proyecto de movilidad es importante. Y bueno, yo creo que al final le falta un plan de movilidad claro, conciso, que nosotros lo tenemos y que hay posibilidades de financiarlo. Hay posibilidad de financiación y se trata de que al final haya voluntad política, y desde luego nosotros, si gobernamos, aplicaremos ese plan de movilidad, que pasa por ampliar el consorcio metropolitano con lo que eso conlleva en mejora de horario, en mejora de ruta, en mejora de calidad, en mejora de precio a esta comarca, mejorar e impulsar el ferrocarril, que es algo que lo tenemos que hacer también de la mano con el gobierno central, pero que se puede hacer y va a estar en nuestros planes estratégicos de movilidad, y desde luego incorporar también al sector del taxi como un sector también complementario y necesario para el transporte en nuestros pueblos.
La vivienda, comentaba, ¿no?, es uno de los principales problemas en nuestro país y también en Andalucía, por supuesto. Por Andalucía aboga por una intervención, poner tope límite al precio de los alquileres, también, bueno, pues ya actuar en las zonas tensionadas, pero como medidas pues más a corto plazo, porque, bueno, por ejemplo, promover vivienda pública, bueno, pues la ejecución lleva su tiempo. No sé qué tipo de intervenciones se pueden llevar a cabo para, bueno, facilitar el acceso a la vivienda.
Bueno, yo creo que hay que combinar dos ritmos, ¿no? Un ritmo más a medio largo plazo, que aquí se encajan las políticas de promoción de vivienda pública, de movilizar la vivienda vacía, y después otra línea de política más a corto plazo, de carácter casi inmediato, y que nosotros y nuestro candidato se ha comprometido públicamente, que lo puede hacer ya desde luego la Junta de Andalucía, que es aplicar la ley estatal de vivienda, porque ha hecho una ley autonómica de vivienda que no resuelve el problema de la vivienda. ¿Por qué? Porque es que creo que la política de vivienda del gobierno de Moreno Bonilla es no hacer nada, que también es una forma de hacer política. Nosotros lo tenemos claro, nosotros queremos topar los precios en las zonas tensionadas, y esas zonas tensionadas están muy determinadas, y está hecha una radiografía muy clara. La vivienda para el futuro de cualquier joven, pero de cualquier persona ahora mismo, es fundamental. Yo creo que eso es una evidencia. Tan fundamental es que tengamos un gobierno que se preocupe de eso que es tan vital, que es la vivienda. Y no tenemos un gobierno a día de hoy que se preocupe de eso. Nosotros lo tenemos claro. Y nosotros, si gobernamos, vamos a hacer una política valiente, una política real y contundente de intervención. De intervención en la vivienda. Porque es el punto de inflexión del concepto de vivienda como mercado, vivienda como derecho. No podemos dar pie a que el turismo, con todo respeto del mundo, provoque problemas para nuestros vecinos y vecinas para el acceso a la vivienda. Tenemos que regular eso y vamos a intervenir para regular eso. Y al final tenemos que determinar que la vivienda sea un derecho real. Y ante eso hay que intervenir. No podemos dejar el campo de la vivienda a los especuladores, a los fondos de inversión, que al final tienen un concepto puramente mercantilista de la vivienda. Y desde luego creo que lo que hasta ahora tenemos y es lo que se ha demostrado, que un gobierno complaciente con esta dinámica, y tenemos un caso muy, muy cercano, que es de la vivienda de estatuto de ESIA. El no hacer nada, el eximirse de responsabilidades políticas que ha hecho la Junta de Andalucía con este caso es evidente. O sea, no han querido saber nada de estas viviendas y de los vecinos de esta vivienda. Y de ahí viene el problema que realmente ahora tienen los vecinos y que están peleando, y además desde aquí le mando un ánimo y fuerza para que sigan en esa lucha, porque son un ejemplo de cómo al final enfrentarse también frente a los que quieren convertir la vivienda en un negocio, a los que los quieren realmente como un derecho. Por lo tanto, va a ser una de nuestras líneas fundamentales la vivienda, y desde una política de intervencionismo, de intentar que al final se convierta en un derecho y no en un mercado.
Señor Martínez, estamos ahora mismo en una situación en la que no nos preocupamos por la sequía, porque ha llovido lo suficiente, pero bueno, tenemos esta cuestión los seres humanos, que nos preocupamos cuando llegan los problemas, y en el caso del agua hay que actuar con mucha prevención, sobre todo articular políticas e infraestructuras que permitan, por una parte, que cuando vengan las lluvias no se produzcan inundaciones, pero cuando no haya lluvia tengamos reservas suficientes para abastecer a los seres humanos y para abastecer las necesidades del campo y de la industria. Desde Izquierda Unida, ¿qué se plantea en esas políticas de infraestructuras, digamos, relacionadas con el agua?
Bueno, yo creo que tenemos que ir a una política de gestión sostenible del agua, porque, como bien has avanzado, Javier, es verdad que cuando es abundante, como puede ser el caso de ahora, pues parece que como nos despreocupamos un poco, no le damos prioridad, pero nos estamos dando cuenta que al final las políticas de agua tienen que estar sostenidas durante todo el tiempo, durante todo el año, y tener una clara planificación de futuro. Y esto pasa por un modelo concreto, ¿eh? Yo creo que al final, para que las inversiones sean más efectivas, para que al final esas infraestructuras lleguen a tiempo, corrijan las situaciones que tenemos en los diferentes territorios de Andalucía, especialmente en Sevilla, tiene que haber un modelo concreto de gestión de agua. Y no podemos renunciar a él, y nosotros todo lo contrario, vamos a impulsarlo para que sea lo más eficaz posible, que es el modelo de gestión de agua desde lo público. Llámese a través de un sistema de consorcio, a través de gestión directa, pero es lo que mejor va a garantizar que las inversiones lleguen y lleguen para corregir los problemas que tenemos desde el punto de vista del ciclo integral del agua, desde la captación hasta la propia depuración. Y bueno, yo creo que al final también tiene otra vertiente, que es el valor añadido económico que tiene el agua y cómo ponerla en producción, nunca mejor dicho, cómo crea riqueza el agua, y yo creo que ahí las políticas de agua regenerada tiene que ser algo fundamental. Nosotros estamos viviendo ahora mismo ese proceso, un proceso de convertir la depuración de nuestras aguas en riego, de en este caso de olivar. Creo que debe ser una de las líneas fundamentales en política de agua, vinculado por supuesto al tema de agricultura. Yo creo que si no hay un modelo de gestión pública detrás de las políticas de agua, dudaría de que al final todas las inversiones lleguen a buen puerto. Yo vengo de sufrir la concesión administrativa de la explotación de agua de abastecimiento a una empresa privada, en este caso Aqualia, y el balance de inversiones es cero. Cero. Porque al final ellos se mueven unos valores de mercado y no se mueven unos valores de necesidades y de servicio público, como puede ser un ayuntamiento, un consorcio o una estrategia bien pensada desde lo público, ¿no? Y yo creo que es la mejor garantía para que al final estas políticas de agua sean un éxito, por supuesto, teniendo en cuenta todas las administraciones, que yo creo que aquí en política de agua intervenimos todos, desde la administración más cercana, como puede ser los ayuntamientos, por supuesto la Junta, y especialmente también a través de Confederación, el Gobierno Central.
El sector de las renovables es un sector de desarrollo con potencial de crecimiento. Bueno, y está habiendo también una cantidad importante de proyectos de energía, bueno, fotovoltaica, eólica y también de biometano, ¿no? Y también del hidrógeno verde. ¿Qué premisas defiende por Andalucía a la hora de, digamos, de regular este tipo de industria de energías en Andalucía?
La premisa, y lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? Y quien me está escuchando y me conoce sabe de lo que hablo. La premisa es pedirle opinión al territorio donde se quiere implantar esta planta o macroplanta. Eso en primer lugar. Tiene que haber un marco regulatorio o regulador, que no lo hay por parte de la Junta de Andalucía. Dejamos a los ayuntamientos, y hablo con mucha propiedad con esto, ¿eh? Dejamos a los ayuntamientos a que decidan, si pueden, cómo atajar ciertas inversiones que vienen a desconfigurar prácticamente el territorio, que vienen a afectar al sector primario como puede ser la agricultura, al carácter paisajístico, incluso cómo afecta socialmente a los pueblos. Y lo hago y lo hablo desde una contradicción superada, desde cierta opinión donde podemos ver que estos proyectos pueden ser algo bueno para el territorio, pero después te das cuenta que es una afección bastante severa la que puede tener si no se regula. Por lo tanto, en primer lugar, la regulación. Tiene que haber un marco que regule la implantación de las energías renovables en nuestro pueblo y que se cuente con el tejido social, que se cuente con la voz de la sociedad y que se cuente también con las administraciones locales. Nosotros estamos desarrollando ahora mismo un plan especial que va a regular la implantación de energías renovables en nuestro municipio. Nosotros al final estamos intentando vislumbrar de alguna manera, dentro de toda la amalgama administrativa, jurídica, legal que tiene la parte urbanística, estamos vislumbrando una posibilidad de que con un plan especial donde se pongan condiciones de cómo implantar este tipo de proyectos, pues sea compatible y sea equilibrado en el territorio. Por lo tanto, nuestra principal política es la de regulación. La regulación a través de planes especiales y a través de una legislación que permita dotar de defensa y de dotar de opinión al territorio que ahora mismo realmente vienen con unos intereses puramente particulares de fondos de inversiones que vienen bastante agresivos a por la parte y a los terrenos que haga falta para traer al final esa planta, pero que realmente no piensa en lo que realmente puede causar o puede afectar a la ciudadanía. Por lo tanto, regulación creo que es la palabra con la que me quedo y con la política que por Andalucía va a llevar a cabo de cara a la energía renovable, sea cual sea su tipo y su modelo.
Pues son algunas pinceladas de lo que es el programa electoral de Por Andalucía que queríamos desarrollar con nuestro invitado, con Francisco Javier Martínez, insisto, número 3 en la candidatura de Por Andalucía por Sevilla, una candidatura que encabeza Antonio Maillo, alcalde de Fuentes de Andalucía. Y alcalde, señor, acostumbrado a llamarle alcalde, a veces uno se le olvida candidato. Le agradecemos que se haya pasado por los estudios de la cadena SER en Osuna. Y suerte a partir del día 1, comienzo ya de la campaña electoral. 2 semanas muy intensas, me da la impresión, ¿no?
Sí, bueno, son semanas intensas, pero también semanas de que se afrontan con alegría, con ganas, con fuerza. La verdad que ya cada vez se distingue menos entre la precampaña y pues la campaña, está ya todo muy, muy continuado, pero bueno, estos días que ya hemos estado en la calle, hemos estado en diferentes encuentros, pues la verdad que muy, muy contento con el pulso de la gente y bueno, muchas gracias y nos vamos para adelante esta semana, estas 2 semanas con mucha fuerza y mucha ganas.
Muy bien. Raquel Rivera, gracias compañera también.
Venga.
Llega ahora 14, cerramos hoy por hoy Andalucía Centro, pero volvemos mañana, que será jueves, pero que casi será como si fuera viernes. Hasta mañana.